SER Podcast.
Cosas curiosas para gente curiosa. Con Alfonso Cardenal.
Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro, buenas tardes.
Hola, Marta.
Llevas ya unos cuantos veranos a mi lado en estas tardes de julio y agosto en la ventana y cada año te inventas alguna mirada, un enfoque nuevo que nos sirva como hilo conductor para seguir hablando de música y de las historias que suceden en torno a ese universo, ¿no?
Esa es la idea.
A ver, ¿de qué vamos a hablar estas semanas?
Pues mira, he cogido para este verano 7 personajes, 7 músicos, 4 hombres y 3 mujeres, todos ellos de sobra conocidos, al menos un hombre y diría que al menos también un par de canciones. Y la idea es descubriros, como decía esa cabecera de julio, cosas curiosas y divertidas o sorprendentes de sus vidas.
Planazo, además, si nos lo cuentas tú. ¿Con quién empezamos esta semana?
Pues con un tipo fascinante, uno de los primeros salvajes de la música, un tipo religioso y pecador que vivió en esa contradicción. Me encanta ese contraste entre ser una persona muy religiosa y muy pecadora.
Como tantos, por otro lado.
Por otro lado, sí. Un hombre que además tiene historias como que quemó un parque natural, que protagonizó uno de los matrimonios más estables y bonitos y escandalosos de la música, que fue enterrado en vida y resucitó musicalmente y por ello se cobró una curiosa venganza y muy divertida que escucharemos al final también.
Muchos datos, pero ningún nombre.
Es que prefiero, Marta, que se presente él.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hoy traemos a esta sección al señor Johnny Cash.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
Me parece muy bonito eso de Hello, I'm Johnny Cash. Es una manera muy, muy sencilla de presentarse y es uno de los saludos más míticos de la música, sin grandes adornos. Absurdo también porque se dirige, Marta, a un público que me imagino que había ido a verlo.
Claro, a comprar al menos un ticket, iba a decir, una entrada para ir a verlo.
Y que estaría su cartel en el póster en la puerta. Pero bueno, es un saludo que nace en un directo en la cárcel de Folsom y ahí no todo el mundo tenía por qué saber quién era Johnny Cash. Los nombres, de hecho, son importantes. El propio Cash escribió una canción al respecto. Un chico llamado Sue cuenta la historia de un chaval al que su padre, antes de abandonarlo, le puso el nombre de una niña. Y cuenta la odisea de ese chico hasta que se hace adulto, un adulto malo que pasa la vida buscando a su padre para matarlo.
Para matarlo, me parece una historia muy tierna.
Claro, y matarlo porque le puso el nombre de Sue. La letra es todavía mejor. Cuenta que se lo encontró en un bar tras años buscándolo y dice así: era grande, encorvado, gris y viejo y lo miré y se me heló la sangre. Y le dije: me llamo Sue, ¿cómo estás? Ahora vas a morir. Esto es un poco como la princesa prometida. Eso fue lo que le dije, le di un golpe justo frente a los ojos y se desplomó, pero para mi sorpresa sacó un cuchillo y me cortó un trozo de orejas en la relación padre-hijo, en ese reencuentro en un bar. Sigue la canción. Luego le rompí una silla en los dientes y nos estrellamos contra las paredes y salimos a la calle pataleando y arañándonos en el barro entre la sangre y la cerveza. Finalmente, cuando Sue estaba ya encañonando a su padre, este le explica que el mundo es duro, que él sabía que se iba a largar y que para que sobreviviese al mundo le puso ese nombre para que fuese duro y se fuese haciendo desde niño y se hiciese un hombre. Al final padre e hijo hacen las paces, así que después de todo pues no tiene mal final la canción de Johnny Cash.
Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through.
Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
La vida no es fácil para un chico que se llama Sugo, nombre de chica. Esta historia que un chaval busca a su padre para matarlo empieza fuerte.
Sí,
a ver cómo lo superas.
Creo que define bien el tipo de música de Johnny Cash. También de ese estilo musical de canciones hoy ya olvidado, que eran las murder ballads, baladas de asesinatos. Hay muchas en el repertorio de Cash, canciones que cuentan asesinatos desde distintos puntos de vista. Y el renacer de Johnny Cash en los 90 fue con otra canción de este estilo. Eran canciones muy arraigadas en la tradición del country, del blues, composiciones sobre matar al patrón, a un amigo traidor, a una mujer infiel. Cash lo llevó a la parodia en esta canción, queriendo matar a un mal padre, no por el hecho de que lo abandonase, sino por el hecho del nombre que eligió para el protagonista, para ese Sue.
A ver, antes de seguir, Alfonso, haznos una introducción de los mundos de Johnny Cash para quien no conozca mucho al personaje,
claro,
de hoy.
Johnny Cash es un hombre clave en los años 50, junto a los Roy Orbison, Jerry Lee Lewis o el propio Elvis, uno de los pioneros, uno de los más salvajes además, solo que en este caso estaba más cerca del country o del folk que del rock and roll. Además fue un tipo que puso su mirada en los marginados, en los trabajadores, en la gente común y sobre todo en la gente que está en los márgenes de la sociedad y en los márgenes de la ley, dando esos míticos conciertos en la cárcel que fueron registrados y editados en disco. También Johnny Cash fue un rebelde, un tipo con un gran compromiso social, un personaje profundamente religioso, como decía, y tremendamente pecador. Y ese contraste fue clave en su obra y lo más atractivo probablemente también. Me gusta mucho cómo lo definió Kris Kristofferson, actor, cantante y gran admirador y luego amigo de Johnny Cash. Johnny cantó muchas de las composiciones de Kristofferson, que creció teniéndolo como referente.
Johnny had a tremendous...
Johnny tuvo un tremendo impacto en mí, era una inspiración. Él fue el primer artista que vi que no era solo autodestructivo y todo lo que pensaba que un artista debía ser, sino que también defendía a los desvalidos. Además, era un tipo malo y eso siempre me atraía. Todos mis héroes eran tipos malos, Rocky Graziano, Hank Williams. Yo pensaba entonces que la creatividad y la autodestrucción iban de la mano, y Dios sabe que Johnny era el más creativo y autodestructivo de Nashville. Era delgado como una serpiente y parecía eléctrico cuando andaba vestido todo de negro. Era excitante verlo actuar, era peligroso. Parecía que iba a explotar.
And he just looked like electricity walking around. Funky black clothes, you know, and
gravelly voice.
Very exciting to watch, you know, dangerous to watch. Like you thought he might just explode. Sunday morning with no way to
hold my head. Qué forma tan particular de definir a alguien que es tu amigo, ¿no? Está a punto de explotar, ¿no? Era un tipo peligroso.
Sí, también me gusta lo de era delgado como una serpiente, ¿no? Lo de Cash con los animales es curioso. Cerca de la cárcel de Folsom se descubrió un nuevo tipo de araña, una araña negra y ligeramente venenosa, que fue bautizada con el nombre del cantante. Pero hay una historia que me gusta más y que tuvo lugar en su rancho, una zona muy bonita del Parque Natural de Natchez, en Nashville. Pues allí tenía el señor Cash un rancho y en él tenía avestruces. En el invierno del 81 hubo grandes heladas y Cash quiso guardar en el granero a las aves, pero una llamada a Waldo no quiso. Cash se puso chulo y violento con Waldo y este le dio una patada que le rompió dos costillas. Él hizo una raja en la tripa que no lo mató porque la garra se acabó topando con la villa del cinturón, pero que consiguió parar un desgarro que podía haber sido mortal. Al caer, además, se rompió otras dos costillas más, así que casi acabó en el hospital.
Ojo con Waldo, que no se anda con tonterías.
Ninguna. Lo malo es que en el hospital le recetaron pastillas para el dolor, algo a lo que Johnny Cash había sido adicto, y no tardó en volver a engancharse. Y pasó otros 2 años liándola hasta que entró de nuevo en rehabilitación. Unas consecuencias tremendas, la pelea con el avestruz Waldo, y una lección que es: no le zurres nunca a un animal, y si lo haces, pues no le pegues a uno que sea más parecido a un dinosaurio que a una gallina, ¿no? Que tenga 2 metros de altura. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there.
feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best.
Lo de una pelea con un avestruz no me lo vi venir.
No, nada más, es que Marta tuvo unas consecuencias bastante terribles en su vida. Por otro lado, merecidas, no hay que pegar a los animales. Pero es que Cass tiene más historias con bichos. Johnny y su cuadrilla fueron los inventores de eso que luego se puso muy de moda, por desgracia, en los años 60 y 70, de las borracheras salvajes destructivas de los músicos, al menos en lo que a hoteles se refiere. Hay una anécdota curiosa de una noche loca en una habitación de hotel. Creo que acabaron pintándola todo de negro y cuando amaneció, Cass se fue a un rancho que había enfrente del hotel, sacó un fajo de billetes, se compró una mula o un burro, eso varía según la historia, y lo dejó en la habitación para que limpiara el desastre. O sea, esa era su idea de, bueno, pues el burro que se coma todo y tiramos para adelante, ¿no?
Sí, sí, no, lo que dices, ¿no? Un salvaje un poco desagradecido
sí.
también.
Luego él se arrepentía, Marta, de todas estas cosas, intentaba subsanar sus tropelías, pero es que estamos hablando de un tipo que fue detenido 7 veces, o sea, no era solo
un liante.
Era
un poco más.
Cuando se le iba mucho. Una de ellas fue por cruzar la frontera de México con drogas, que siempre queda bien en una biografía de un músico, y otra por algo que es más triste, por quemar un parque natural.
Ya, es que lo has comentado antes, quemar un parque natural.
Pues hay que ser bastante borracho y bastante gilipollas. Johnny Cass se metió con la furgoneta por donde no debía, rompió el depósito de gasolina y luego se acabó prendiendo de manera accidental. Esto fue en 1965, el mismo año que lo detuvieron por lo de las drogas en la frontera, y quemó 2 kilómetros cuadrados de montaña en California. Se convirtió en el primer ciudadano en Estados Unidos en ser juzgado por quemar un parque natural. En el juicio iba colocado y la lió más porque se enteró de que habían matado a una reserva de cóndores, murieron 49 de los 53 cóndores, y cuando le preguntó el juez por ello dijo que le importaba un carajo. Le cayó una multa bien gorda y bien merecida por idiota.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer, I've been everywhere, man.
Pues le estamos haciendo un traje a Johnny Cass, pero bueno, lo que hay.
A ver, la sección se llama Gente Curiosa, yo no he dicho que sea maja.
Es verdad, ¿vale? Es verdad. Sí,
pero bueno, estas son historias...
Me está cayendo regular.
Son historias de un hombre adicto, Marta, pero detrás de esas adicciones había un buen hombre que floreció cuando ya dejó las drogas y que floreció gracias a June Carter, su mujer, que fue el faro que le marcó la dirección hacia otra vida. Una June Carter que era famosa desde niña porque era parte de la Carter Family, una institución en Estados Unidos en lo que es el country, y que aguantó carros y carretas al lado de Johnny, pero al que finalmente yo creo que salvó la vida. Juntos además tuvieron una historia de amor muy bonita. Él estaba totalmente fascinado por ella, la adoraba, y ella supo ver al hombre que había debajo de esa montaña de mierda que lo tapaba todo. Además está ese momento único en el que Johnny Cass le pidió matrimonio en plena actuación en Ontario, en Canadá. Una situación compleja porque ambos estaban casados, ambos tenían hijos y ambos eran muy famosos. No hay grabación de ese momento.
Has estado muy elegante con una situación compleja.
Sí, vamos a dejarle después del traje, pues esto es lo que menos malo que hizo Marta, sí, estaba enamorado el hombre. No hay grabación de ese momento, de la pedida de mano, pero sí la reconstrucción de la escena de la película de la vida de Johnny Cass con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon.
Siento interrumpir, amigo, espera. Necesito pedirle algo a June antes de acabar la canción.
¿De qué se trata, John?
¿Quieres casarte conmigo?
¿Por qué no seguimos cantando, John?
No, cariño.
Vamos, acaba la canción. El público quiere oírnos.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talking man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair.
No sé si en ese momento, en pleno concierto, pero entiendo que al final June Carter dijo que sí.
Le había pedido como 40 veces al final en alguna, no sé si en esta en concreto le acabo diciendo... Que sí vivieron juntos a pesar de lo de la polémica que genera la noticia. De hecho, la familia de June se enfadó muchísimo. Era un escándalo. En aquel, estamos hablando de años 50, 60,
sí, claro.
En el sur de Estados Unidos, un divorcio de gente casada que representaba mucho para gente muy tradicional. Además, aunque luego ellos fueran pecadores, sí, su público no lo era y no lo supo entender nada. Además, fue un palo para la familia que Johnny Cash había creado previamente. Allí estaba su hija, Roseanne Cash, que luego tuvo una buena relación con June, básicamente porque June es una de las mejores personas de la música y era fácil creerla. De hecho, me estoy arrepintiendo de haber traído la historia de Johnny Cash y no la de June Carter, que me parece casi más interesante.
La dejamos en pendiente.
Hay otra historia con Roseanne, con la hija de Johnny, que me gusta mucho.
A ver.
Roseanne ha seguido los pasos de su padre en la música. Es una de las grandes figuras femeninas del country de los últimos 30 años. Cuando ella cumplió 18 años, su padre fue a la graduación y cuando terminó, se unió ese mismo día a la gira de Johnny. De ese viaje en autobús saldría uno de mis discos favoritos de Roseanne.
Un día empezamos a hablar de canciones y mencionó una y le dije que no la conocía. Mencionó otra y tampoco la conocía. Eso encendió su alarma. Pasó el resto de la tarde haciendo una lista para mí que tituló 100 canciones esenciales de country. Me la dio al final del día y me dijo: esta es tu educación.
Pues con el tiempo Roseanne Cash aprendió todas esas canciones. Luego perdió la lista y años después de que su padre muriese decidió hacer memoria, recuperar sus favoritas y grabar un disco tributo a su padre y a los grandes compositores estadounidenses. Un disco que tituló La Lista de List.
Johnny Cash, otro artista más con un montón de caras y de altibajos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, hace poco vi la película de Bob Dylan, esta que han hecho, que
sí.
Me gustó bastante.
¿Te gustó?
A Complete Unknown, y las dos o tres escenas que tiene Johnny Cash sale totalmente borracho. O sea, creo que reflejan así al personaje en este caso, ¿no? Cash fue un hombre que pasó además por muchas fases, cometió muchos errores, pero también creía en la redención, cantó mucho sobre ello, y en las segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, y por eso tocó y grabó en la cárcel, incluso tocó un tema de un preso al que ayudó a salir de prisión y a grabar un disco. Esa historia ya la conté en todo por la radio el año pasado y es fascinante cómo dio la cara por ese hombre que, bueno, acabó finalmente robando, asesinando y quitándose la vida para evitar volver a prisión. Pero dice mucho de casi de cómo entendía él el perdón. Otra historia que me gusta es la de la propia redención, en este caso musical, de Johnny Cash, unos años finales en los cuales su figura y su legado sería otro bien distinto, porque Cash llegó a tocar fondo. Columbia, su sello de toda la vida, canceló su contrato. Estaba vetado en muchísimas salas. La industria del country le había dado la espalda y acabó tocando en hamburgueserías, en el circuito de oldies ese estadounidense, de viejas leyendas, en una tercera división de la música americana con muy mala pinta de lo que iba a ser su futuro, sus años y su jubilación en la música.
Pero al final consiguió salir de allí.
Salió gracias a Rick Rubin, que es un productor que en aquella época joven, un productor de los 90, 90, que lo había tenido mucho éxito con el hip hop, produciendo los grandes discos de Red Hot Chili Peppers también. Rubin estaba montando en aquel entonces su sello, American Recordings, y estaba buscando una vieja gloria con la que hacer un disco a su manera, y Johnny Cash cumplía todos los requisitos, estaba acabado y nadie se acordaba de él. Y así recuerda Rick Rubin aquel momento.
Creo que parte de la razón por la que se mostró abierto a trabajar conmigo no fue porque creyese en mí o en la idea. Creo que él estaba excitado por el hecho de que alguien le importase lo suficiente para querer hacer algo con él, porque a nadie más le importaba.
Pues esa era la situación de Johnny Cash a comienzos de los 90, un paisaje desolador. Y el caso es que Johnny Cash accedió, obviamente, y Rick Rubin hizo el disco que él quería, un álbum oscuro, sin mucha instrumentación, con artistas actuales y la visión de Johnny Cash. American Recordings se tituló el disco, más tarde la serie, porque grabaron 5 álbumes con temas de U2, de Tom Waits, de Nine Inch Nails, de Depeche Mode, que escuchábamos antes, Soundgarden, Alice in Chains. El disco fue un éxito tremendo.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew, and the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood.
Y así fue el regreso a lo grande de Johnny Cash de la mano de este productor, de Ricky Rubin.
Sí, hombre, aparte del disco es que es precioso, tiene un vozarrón, elimina todos los elementos sonoros y al final deja Johnny Cash con una instrumentación mínima y con ese vozarrón. Y está muy bien elegido el repertorio, esta canción habla precisamente de la redención. Es un tipo, Rick Rubin, que dio en el centro de la diana eligiendo a Johnny Cash.
Pero me decías que este tipo dio pie a una venganza.
Es que con este disco y el siguiente, Johnny Cash se llevó a casa 2 premios Grammy, algo que consiguió sin sonar en las radios de Nashville, que era la capital del country, y sin que nadie le dedicara una sola mención en revistas o periódicos de la ciudad, sin sonar tampoco en las radios de la ciudad, y todo ese espaldarazo que le dieron dolió y cabreó mucho a Johnny Cash y tuvo que actuar.
Claro, no se quedó callado, te iba a decir.
No, y no era un hombre que a las malas, Johnny Cash, era mucho Johnny Cash. Así que entre Rick Rubin y Johnny Cash decidieron comprar una página entera en los diarios de Tennessee. En ella pusieron una foto mítica hoy en día, en su día en los 90 no se había visto, que fue tomada en los conciertos carcelarios de Cash en los 60, y es una foto en la que se ve, seguro que en casa os suena esta foto, se ve a Johnny Cash enfurecido haciendo un corte de manga rabioso a cámara, en una foto en blanco y negro, y junto a la foto pusieron un texto en el que se leía: American Recordings y Johnny Cash quieren agradecer a la industria de Nashville y a las radios del country su apoyo. Así que se quedaron como Dios.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.
Así que Johnny Cash regresó por todo lo alto.
Sí, fue un regreso, yo creo que clave, porque sin esos discos finales, que a mí me gustan muchísimo, el legado de Johnny Cash hubiese sido otro. Su final sería el de un hombre viejo y olvidado que tocaba en antros que nadie conocía. Así que gracias a Rick Rubin, el estatus de leyenda de Johnny Cash pues es el que es, ¿no?
Y además ese final tuvo un toque romántico.
Pues un poco, porque Cash sin Carter decía que no era nadie, y June Carter murió en mayo de 2003 de complicaciones tras una operación Corazón, a Corazón Abierto. Y cuatro meses después nos dejó Johnny Cash. Siempre dijo que no quería habitar un mundo sin su June y no lo ha habido mucho tiempo. Murió de diabetes. Tenía solo 71 años y había vivido mil vidas. De hecho, las imágenes de la vejez de Johnny Cash parece un hombre mucho más anciano de lo que es. Vamos, con 71 años, Bruce Springsteen te está tocando 5 horas en el Bernabéu, ¿no? O sea, es otro contraste y otra historia. Un hombre muy castigado y bueno, murió poco después de que su mujer, me parece bonito esa anécdota.
Historión de la vida de Johnny Cash, que nos ha servido para repasar también su música. Alfonso, repetimos la semana que viene, ¿no?
Además tengo una historia que os va a gustar.
Seguro que sí.
Venga, un placer, Marta. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When dark comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge.